Hola gente, soy su servidor Gato Cosmos, bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Amarganator, donde tengo un tema que ya tenía preparado hace mucho tiempo, pero que por una u otra causa no lo podía realizar. Muchas veces yo he dicho que no soy muy aficionado al fútbol, la verdad no, ni siquiera lo soy, pero hay personajes, hay personas que trascienden más allá del deporte que practican. Sí, muchas veces les he dicho que soy más aficionado al boxeo, en parte al ciclismo, y bueno, un poco al atletismo. Pero si hablamos de un deporte de masas fuera del boxeo, pues tenemos el fútbol soccer, del cual soy sincero, nunca he sido el mayor aficionado de la historia. No, muchas veces me he aburrido, me he dormido. Y que me encuentre entretenido con un partido de fútbol es un poco raro. Tiene que haber realmente algún jugador que se destaque y que deje de mostrarme el juego tan aburrido como a mí en primer vistazo me pasa. Cuando me ponen un partido de la horrible selección mexicana, una de las peores ligas del mundo. Bueno, el fútbol mexicano es mediocre, pero dicen que la liga no tanto, por la cantidad de extranjeros que meten. Y ok. Entonces, hoy vamos a hablar de el denominado rey del fútbol, Pelé. Sí, Pelé, aquella leyenda brasileña que actualmente tiene como 81 años aproximadamente, pero que sin embargo, aún hasta hoy, pues básicamente es un ídolo al que se le han perdonado muchas cosas por sus logros deportivos para su país, Brasil. En 1950, cuando el fútbol ya empezaba a tener una popularidad increíble, y de hecho ya lo había tenido desde los 20, pues pasó un terrible acontecimiento para los aficionados del fútbol brasileños, que básicamente es casi toda la nación. No son muy aficionados a otros deportes en Brasil, ¿eh? El fútbol básicamente acapara todo, como en gran parte del mundo, pero como lo he dicho, gracias al internet y digamos que el hartazgo de la televisión que nos impuso con el fútbol, muchas disciplinas han crecido poco a poco y la gente ha empezado a ver más allá. Aunque sí, la mayoría se sigue dejando llevar por el mentado fútbol que te lo atascan en la cara todo el tiempo. En aquellos años el atascamiento no era tanto, pero en países que son relativamente pobres y los que son relativamente ricos no era necesario demasiado para poder jugar fútbol. Una simple pelota de plástico, un balón de papel que probablemente en su escuela primaria o kinder crearon alguno con cinta adhesiva, que es lo que se usaba cuando no había con qué jugar, un balón con hojas de libreta o periódico y mochilas o ladrillos de portería o dos piedras. Entonces, es una de las causas por la que en momentos en que la economía no iba tan bien, o que en realidad iba bien, pues en realidad el fútbol se podía practicar casi en cualquier parte. Ese deporte en equipo, pues, llamó la atención de un joven Pelé. En 1950, su padre escuchaba por la radio un acontecimiento terrible para los aficionados brasileños, el maracanazo. En plena final, en pleno Brasil, Brasil perdía el mundial ante un acérrimo rival local, Uruguay. El padre de Pelé lloraba y lloraba y lloraba al lado de una radio. Y cuando él lo vio, Pelé preguntó, ¿por qué lloras, papá? Y él contestó, Brasil perdió el mundial. ¿Mundial de qué? Pues de fútbol. Esa imagen se le quedó grabada a Pelé cuando él tenía 9 o 10 años. Y sin pensarlo, contestó, no llores, papá, voy a ganar el mundial por ti, para ti. Que un niño de 10 años te diga eso, pues debe ser un poco extraño. Sin embargo, pues, azares de la vida, Pelé lo logró y solo con 17 años, solo 7 años después, Pelé, siendo un juvenil, ya era una leyenda del fútbol mundial. Pelé, para resumir, ganaría el mundial de 1958, 1962 y 1970. Algo que hasta la fecha ningún otro jugador pues ha logrado. Tres mundiales siendo una superestrella. Lo siento, Messi, tú ganas una Copa América y ya te andan besando las patas porque les das lástima. Y bueno, ¿yo quién soy para hablar de fútbol o criticar una estrella si en México no ganan ni a los que juegan en los cachos de tierra de alguna empresa? Así de mal está el fútbol mexicano. Sí, ya sé que en Europa hacen cosas, pero como selección son basura. Seamos honestos. Y ahora sí, continuemos con el tema. Pelé, pues en realidad pertenecía a una zona pobre y por lo cual se le veía jugar descalzo y tenía que buscar formas para conseguir botines para poder o calzado de fútbol, pues. Imagínense patear un balón de esos de cuero de la época de Pelé con los pies descalzos. Wow, haber tenido patas de acero, pies de acero. Porque no se me ocurre otra manera en que pudiera hacerlo él y sus amigos del barrio. Hay una película que salió en el año 2017, precisamente dedicada a Pelé. Que la verdad no recuerdo el título. Pero bueno, 2017 la película, como el nacimiento de una leyenda, básicamente su historia, hasta lo que es el Mundial de Suecia 1958. Búsquenla por ahí. Van a entender muchas cosas, aunque estoy seguro que varias están bastante exageradas. Pelé, físicamente como jugador, pues no era un jugador muy alto. 1.73 de estatura, dicen las principales fuentes. 1.73 metros. Pero sin embargo, el tipo era muy fornido, muy fuerte. Era pues un toro, básicamente. Muchas veces lo veías enfrentarse a rivales más grandes que directamente lo atacaban con violencia directa al no poder detenerlo. Pero pues el Pelé, muchas veces lo veías que la gente forcejeaba con él o lo intentaba obstruir y de alguna manera salía avante. Su juego, sus jugadas, como meter un gol con un pase y sin dejar que el balón toque el suelo, es de las cosas que más famoso lo hacen. Su buen trabajo en conjunto, porque muchas veces uno ve estrellitas, entre comillas, de fútbol, o que son buenos anotadores, pero que sin embargo, cuando, a la hora de la verdad, son egoístas y por querer lucirse ellos solos, no saben examinar una acción en la que no se tiene ninguna posibilidad e ignoran a los compañeros. Algo muy similar sucedió a Michael Jordan. Michael Jordan era un grandioso jugador individualmente. Y un día, cuando decidió confiar en sus compañeros, que eran muy buenos en realidad, pues Chicago se hizo mucho más triunfador. Claro, los puntos de él individualmente disminuyeron. Y pese a estar en los grandes récords de los anotadores de la historia, pues se quedó abajo de otros porque apuntó al trabajo en conjunto. Pelé tuvo muy buenos compañeros. Los más que mencionan mi padre, pues son Rivelinho, Tostado, Garrincha, entre otros. Entonces, decían sí, Pelé era muy bueno, pero el equipo que tenía era grandioso, un equipo con mentalidad ganadora. Un equipo que no se dejaba llevar, pues, tanto aparentemente, en la época no era así, por los vicios, por los fans, por la idolatría sin sentido, y en una época en la que ni siquiera se pagaba bien. Recordemos que Pelé terminó con muchos líos pues financieros después con el tiempo, cosa que se puede ver en varias de sus películas, o biografías, o reportajes sobre él. Ahora bien, Pelé, volviendo del maracanazo, pues cumplió con el deseo de su padre de ganar un mundial para él. Increíble que un joven de 17 años lo haya logrado de esa manera. Y Pelé, pues recuerda esa fecha como algo muy triste y esperaba que nunca se volviera a repetir algo así con Brasil, pero ups, sí, se repitió en una semifinal. Al menos no fue una final, pero es considerada una de las peores derrotas de la historia. Cuando Brasil, en pleno mundial de tierras de Pelé, pues terminaría perdiendo 7-1 contra Alemania, que a la postre sería el campeón. Bueno, volviendo a la vida de Pelé, Pelé pues en realidad tenía la representación del juego bonito. Muchas veces en su selección no se le veía tanto. En su selección como que prefería no arriesgar y apostar por los resultados, por apostar a ser preciso, contundente, letal en la cancha. Yo muchas veces lo vi que lo marcaban tres o cuatro jugadores. De hecho, muchos partidos los puedes encontrar en muchas jugadas las puedes encontrar en internet de cuando él era jugador. Y muchas veces tenía tres o cuatro jugadores tras de él. Y eso ayudaba a que un compañero quedara completamente solo. Y como sus compañeros eran tan buenos, no terminaban errando como los compañeros de Messi, por ejemplo. O el mismo Messi, por ejemplo. Y bueno, y pues era muy contundente. No era tan, ¿cómo podría decirse?, tan espectacular como en los clubes, el Santos de Brasil. Pero era tremendamente efectivo. Pero cuando lo ves jugar en los clubes, si van a buscar jugadas de Pelé, las mejores están en su club. Búsquenlas. Vale la pena porque pese a que para mí es un deporte aburrido, con todas sus palabras, o todas sus letras, perdón, cuando lo veo a Pelé haciendo sus jugadas mágicas, debo decir que, wow, me puedo pasar horas y no me aburre. Pelé nació en el estadio de Minas Gerais, estado de Minas Gerais, Brasil, en Coracoes. ¿Se pronunciará así? El 23 de octubre de 1940. Es considerado por muchos expertos el mejor futbolista de todos los tiempos. Claro, muchos se dejan deslumbrar por lo actual, pero por suerte hay muchos videos y testimonio de la mayoría de las grandiosas jugadas de Pelé. Hijo de João Ramos dos Nascimento y Celeste Arantes, tiene hermanas como hermanas Aseca Nascimento y María Lúcia Nascimento, y creció en el seno de una familia con recursos moderados. Su padre fue un futbolista profesional en el Fluminense, vaya, eso sí no lo sabía, y desde pequeño se mostró interesado en el fútbol. Su manejo del balón era excepcional. Pese a eso, Pelé fue rechazado en varias ocasiones por los clubes de fútbol de Brasil. Vaya, había que meter palanca, yo creo. Pero pues al final le llegó Satanic el Maracanazo. No sé por qué no sonó la notificación del chat. El Maracanazo fue cuando, en plena final del Mundial de 1950, Uruguay vencería a Brasil, que se creían el eterno favorito. Y bueno, se considera una de las peores derrotas de la historia de Brasil, junto con la que sufrió con Alemania, pero vuelvo a decirlo, esta fue una final en casa, donde todo el mundo ya estaba festejando por adelantado, y Uruguay pues les aguó la fiesta. Bien. Pelé finalmente fue aceptado en el Santos de Brasil, el equipo de sus amores. Y pues, mientras Pelé empezaba a jugar, se ganaba la vida como mucha gente de la época, de limpiabotas o boleadores, boleadores les dicen aquí, en México. Cuando Pelé por fin pudo jugar profesionalmente en el Santos de São Paulo con solo 16 o 15 años, pues maravilló a toda la gente con sus jugadas, sus regates, su montón de burlas a los adversarios, y dejó extasiado al público, que para entonces empezó a llamarlo la Perla Negra, apodo que recibió por su apariencia física y sus habilidades. Lo vuelvo a decir, Pelé era muy fornido, como que Pelé impuso un poco esa moda del jugador fornido y potente, porque en su época tú veías y volteabas a ver y había muchos que eran pues más flacos y guangos que Olivia de Popeye. Pelé jugó con el Santos Fútbol desde 1956 hasta 1974. Ganó junto a su equipo 10 campeonatos paulistas, 2 copas intercontinentales, 4 torneos Río Sao Paulo, 2 copas Libertadores, 1 Supercopa de Campeones Intercontinentales y 6 campeonatos brasileños de la Serie A. La mayoría ni los conozco. El jugador debutó con 17 años en la selección brasileña. No podía entrar a un bar, pero era la celebridad del país. Y pues, pese a que muchos piensan erróneamente, no sé por qué, que Pelé no hizo nada en el primer mundial y que prácticamente no jugó, en realidad pues terminó anotando, va en varios partidos, como la final entre la selección sueca, donde anotó 2 goles de los 5. Este fue el inicio de Pelé en los campeonatos mundiales. Y se rememora cómo después de tanto que tuvo que sufrir, desde que vio a su padre llorando por el maracanazo, desde que pasó a, pues, luchó tanto para que algún club lo aceptara, pues finalmente lo logró. Y solo 7 años después de las lágrimas de su papá, ya te trajo el mundial, trajo la copa a casa. Y bueno, Satanix, a lo mejor lo aburro, pero este es un tema, digamos, que de interés general y que quería que abordar desde hace mucho, porque así como hablé un poco de Michael Jordan, así como hablé un poco pues de diferentes boxeadores, pues probablemente este es uno de las estrellas deportivas más grandes de todos los tiempos y quise meterla por aquí. Y por ahí tengo más temas pensados similares en realidad, aunque de otros deportes y también probablemente otro del soccer, pero fútbol, como ustedes le digan. Eso será para mucho después. Tengo planeado este programa desde hace 2 años. Pelé, pues pese a que, como les dije, no era tan, digamos que tan bailarín en la cancha como lo era en los clubes, ese estilo, lo mucho, o mejor dicho, poco que mostraba en los mundiales, dejaba impresionado al público europeo, el famoso juego bonito. Y pues, finalmente es en Francia donde pues empieza a surgir aquel apodo del rey del fútbol. Pelé era muy rápido, tenía una gran agilidad, habilidad, y pues eso fue lo que hizo formando poco a poco su leyenda y sus resultados prácticamente continuos, ya sea en su club o con la selección brasileña. Después de estos logros, Pelé y su equipo lograron el Mundial de 1962. Pero hubo una época gris. En 1966, Brasil, el gran favorito, con Pelé con 25 años, en la que se supone que sería su plenitud máxima, en realidad fueron eliminados en la fase de grupos, de una manera sorpresiva. Muchos atribuyen a que mezclaron jugadores muy veteranos que llevan de salida con algunos muy jóvenes y que no sabían darle un equilibrio al equipo. Pero el punto es que pasó eso. Después de ganar 2 mundiales consecutivos, Brasil no pudo hacer nada en ese mundial, ni con el mejor jugador de la historia probablemente. Es el problema de un deporte en equipo. Las presiones políticas cuando se acercaba el Mundial de México 70 obligó, digamos que, a los políticos brasileños a estar molestando a la selección brasileña y sobre todo a Pelé, e incluso con amenazas de muerte, que después del Mundial de México 70 pues vendría siendo lo que cocinaría pues su retiro de la selección brasileña, pese que al gran talento que había mostrado ya todavía Pelé a sus 30 años, probablemente hubiera llegado al otro mundial. Y de hecho, si lo ves jugando en la liga estadounidense, en la liga gringa, Todavía se veía con demasiadas facultades. Pero pues prefirió su salud mental y los billetes que le ofrecieron en Gringolandia. Después de la presión que sostuvo Pelé, todo el mundo recuerda aquí en México cómo festejó el Mundial, cómo le robaron la camiseta y de tantas cosas cuando se logró ese triunfo histórico, venciendo a uno de los equipos históricos de siempre del fútbol, Italia. Que por cierto en 1982 había vencido a Brasil. Con un mundial no tan espectacular como quisiera, pero si se analiza fríamente, Pelé, pues básicamente con sus jugadas, con algunos goles, con los pases exactos, con la desmarcación que lograban sus compañeros gracias a él, pues se llevaron el mundial en gran parte, un 60-80% quizás, por Pelé. Y después, precisamente después de eso, después de lograr eso, después de presiones políticas, amenazas y demás, queremos que distraigas al pueblo ganando mundiales, si no te matamos. Ajijo, el gobierno actuando como mafia. Bueno, siempre lo han hecho. Pero finalmente, después de que Pelé lograra la copa de Jules Rimet, que por cierto creo que se la robaron y la fundieron, pero bueno, pues decidió irse a Estados Unidos, donde se le ofreció un montonal de billetes y se parodia en Los Simpson cuando Pelé va a hacer un anuncio de algo y después de unos segundos le entregan una bolsa llena de billetes. En el Cosmos permaneció hasta 1977 jugando 3 años ahí. Se despidió un 1 octubre de 1977, donde anotó 1.284 goles en su carrera. En 1978 recibió el Premio Internacional de la Paz y 2 años después el Premio al Atleta del Siglo 1980. Al dejar deporte, Pelé empezó a trabajar como actor y básicamente su imagen aún vendía. Se lo veía vendiendo de todo, hasta Viagra andaba vendiendo. Pero bueno, dinero era dinero. Y pues muchos lo recordarán por aquella película de largometraje que con Sylvester Stallone, ¿cómo se llamaba? Aquí dice Evasión de Victoria, pero yo me acuerdo otro nombre que tenía aquí en las traducciones de Latinoamérica. Incursionó en la música componiendo canciones. Incluso algunas salieron en la banda sonora de la película de Pelé de 1977. Vuelvo a decir, hay una película de 2017. Si quieren verla, creo que hasta está en YouTube. En 1995, Pelé fue nombrado ministro de Deportes. Y pese a todo lo que ha pasado y pese a los escándalos que ha tenido, como por ejemplo su hijo, Edinho, me parece, que fue portero y jugador profesional y que terminó en la cárcel, y que Pelé, pues como muchos deportistas, era un mujeriego de primera, y como mucha gente que no es deportista, también lo son, pues Pelé es humano, un humano con un talento excepcional y que pues le dio muchas felicidades, mucha felicidad a su país con sus jugadas, con sus campeonatos, con simplemente jugar como un rey con un balón, siendo el rey del soccer, del fútbol, como ustedes le digan, lo vuelvo a decir. Yo le digo soccer de manera despectiva a veces, pero no es con intención, se me sale. Y pues se recuerda a Pelé como la más grande leyenda para Brasil hasta la fecha. La película de Pelé, deje ver cómo se llama. Art of a Legend. Deje, lo busco primero. A ver, Pelé. No quiero regarla porque aquí lo tengo anotada, pero Pelé, película 2017, veamos, se llama, vamos, no me dice Pelé la película, Pelé, el nacimiento de una leyenda, perfecto, está interesante, no esperen que sea la gran película, son muchas cosas biográficas, pero te hace ver desde otro punto de vista a una leyenda escandalosa, como lo son la mayoría de deportistas muy famosos. Pelé, pues volviendo a su palmarés, Copa Mundial de Fútbol, 3. 1958, 1962 y México 1970. Razón por la cual se volvió un ídolo de mi padre y de la gente de su generación. Copa Libertadores, 1962, 1963 y todas las que ya nombré anteriormente, que ni al caso. Incluso con el Cosmos logró ganar al menos un título. Aquel equipo gringoso. Ahora bien, ustedes sabían que en realidad no hay ningún equipo que ha logrado ganar 3 mundiales consecutivos. Sería muy raro. Más con la corrupción de la FIFA, más con, pues, intereses políticos económicos. Es un show. Ya sabemos que la FIFA puede mover las cosas de maneras muy extrañas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que parece que compra árbitros, parece que decide las sedes de tal manera de favorecer a los que ellos quieren. Esas historias de corrupción de la FIFA, pues, y que le arrojan billetes al presidente, pues tienen mucho tiempo. Los equipos que pudieron haber ganado un tricampeonato fueron Italia y Brasil. Sin embargo, Italia no lo logró porque, ¿adivinen qué? Pues sí, la Segunda Guerra Mundial. Italia había conquistado el Mundial en 1934 y 1938, pero no pudo lograr el tercero porque se suspendieron los torneos por la Segunda Guerra Mundial. Y cuando regresó el fútbol, que en Brasil en 1950, con una Italia, obviamente con ya nuevos jugadores, el equipo italiano pues ya ni era ni la sombra de lo que fue 12 años atrás. La única ocasión en que una selección afrontó un mundial tras haber ganado 2 ocurrió hace 50 años, bueno, un poco más en realidad, cuando Brasil llegó a Inglaterra como gran favorito luego de los triunfos en Suecia. Pero pues no, ni hicieron el ridículo, ni con Pelé, cosa que ya había comentado. Y pues, aquí lo comenta Djalma Santos, un jugador que ya en esa época tenía 37 años y que lo llevaron al Mundial. Dice, el problema allí para mí ocurrieron dos cosas. Lo de intentar juntar 2 generaciones en una, lo que es muy difícil, y sobre todo lo de tratar a la selección como si fuera un equipo de exhibición que volvería a ganar el Mundial como si fuera la cosa más natural y simple del mundo. Sí, suele pasar cuando ves un equipo o un deportista en lo más alto y que le gana todo, y de repente pierde todo, se quedan, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya no sirve, mátenlo. Así se quedan. Y precisamente así andaba el gobierno brasileño con el equipo de fútbol. Ganan en el 70 para amansar a las masas. Bueno, que sigan corriendo descalzos por las calles llenos de drogas, pero con el fútbol son felices. Y bueno, ¿qué más puedo añadir sobre Pelé? Yo creo que, como mi punto de vista personal, que muchas veces, lo vuelvo a decir, veía el fútbol o lo veo y directamente me termino durmiendo, pues Pelé tiene esa magia que hace que hasta una persona que no le gusta determinado deporte se ponga a verlo. Magia que solo tenían Mohamed Ali, quizás, para mí, Michael Jordan, el mismo Pelé y quizás hasta Michael Phelps, con todos sus escándalos de marihuana. Seamos sinceros, atrajo mucha gente a ese deporte, a la natación, cuando es un deporte que en realidad no es popular. Pero sus grandes triunfos y demás, vuelvo a decir, dejamos los lados de marihuana a un lado. El tipo, simplemente siendo tan extraordinario, destacando tanto, adentró mucha gente a ese deporte. Y en cambio hay otras estrellitas que te la quieren vender a la tele como lo mejor, como la basura de la selección mexicana, y no son más que mierda, honestamente. Y bueno, así que yo a Pelé reconozco eso, el tipo era espectáculo. No solo eran triunfos, no solo eran grandes logros, el tipo era espectáculo. Es más, le vuelvo a decir, pongan top de goles de Pelé en YouTube, en su club. Y el tipo, pues, wow. Era hasta gracioso, muy divertido ver cómo humillaba a todos los rivales para anotar goles de una manera fantasiosa. Y luego lo quieren comparar con Pelé, a Pelé con, ¿cómo se llama? Con Cristiano Ronaldo y Messi, que son lo que hay actualmente, aunque ya van de salida los dos. Y honestamente yo no les veo la magia. Esa magia no la tienen. Tienen uno que otro chispazo, tienen efectividad, pero la magia de Pelé yo no se las veo. Ni siquiera la magia de Maradona se las veo. Y esto que Maradona solo lo tenía en ciertos momentos. Así que yo lo reconozco a Pelé, un jugador que lograba atraer a los más detractores o a la gente que le daba indiferencia a un deporte, pues, que por ejemplo en Estados Unidos ni siquiera popular. Así que ese fue uno de los grandes triunfos de Pelé, con sobrepasar al deporte, en mi opinión, que él practicaba. Así. Así que, pues, un merecido homenaje. Esperemos que Pelé siga aquí durante mucho tiempo más, porque es bueno tener una leyenda viva entre nosotros y que seguir hablando sus relatos, sus experiencias, pese a todos los escándalos que también tuvo en su vida. Reconózcanlo o no, Pelé también tuvo sus escándalos, y sobre todo aquella rivalidad con Maradona que no iba a ningún lado, porque digamos que yo lo vi siempre como una forma de ser rivales y hacerse publicidad mutuamente, porque yo muchas veces son amigos que de alguna u otra forma, pues, tienen que echarse, tienen que atacarse y de alguna forma seguir atrayendo las miradas a ellos y seguir en el colectivo popular, y que eso después les aseguraba contratos. Por ejemplo, Pelé fue comentarista en México durante un mundial o dos, no recuerdo bien, o lo tenían como invitado especial. Dice Satanic, ¿Pelé era un drogadicto como Maradona? Fíjese que no. Estoy seguro que era fiestero como típico brasileño. Pero yo, por todas las notas que estuve buscando, que si no se me olvida las pongo al final de cuando subo el podcast, no hay escándalo de drogas de Pelé. De que era cocainómano o que aspiraba hielo como Maradona, no. No hay nada de eso. Y es más, yo creo que si lo fuera no estaría vivo. Si lo hubiera sido. Porque veamos tristemente cómo Maradona, su eterno rival y amigo, como él mismo lo define, pese a que ni siquiera jugaron juntos ni en contra, pues Maradona ya tristemente falleció, relativamente joven, a los 60 años. Y en cambio Pelé, pues con todos sus problemas de salud, sigue por ahí dando entrevistas, sigue por ahí recordando sus grandes momentos. Y para bien o para mal, esta leyenda sigue con nosotros. Así que yo, la verdad, si Pelé fuera tan drogadicto como Maradona, no estaría vivo. Así de sencillo. Pero recuerden lo que dicen de los deportistas. Los deportistas, es como un meme que vi, como te imaginabas drogándote de adulto, y cómo se drogan los adultos y pasan un montonal de deportistas. Es algo así. Así que, pues, sea lo que sea, haya sido como haya sido, sin recordar a cierto personaje horrible que me cae mal de la política mexicana, pues Pelé está ahí. Entregó demasiado. No solo, yo digo que no luchó tanto por su nación, por los problemas políticos en los que se llegó a meter, que después buscó cómo componer eso, como la ley Pelé, que daba contratos más justos a los jugadores. Pero lo que voy, Pelé, de nueva cuenta, sobrepasa su deporte, al deporte que practica, al deporte en el que es estrella, y la gente voltea a ver el deporte por Pelé. Así. Y esa magia, como dije, la tienen muy pocos. Así que yo me despido. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy su servidor Gato Cosmos. Gracias por haber estado conmigo. Un saludo a Lagunero Manuel, que ya se murió, yo creo. A Roberto Vázquez. A la Kira, al anarquista libertario, como se haga llamar. A Yuki Soto. A la mamá de Yuki Soto, que se me olvida su nombre. A Abel el Tecniquito. Al Satanic, que por aquí anda. y todos aquellos que me hayan escuchado alguna vez, gracias. Y pues, recuerden, si no me creen que Pelé fue tan grande, busquen sus mejores jugadas y vean cómo te detiene, aunque el deporte para ti sea aburrido, verás que da un toque muy diferente, hasta pueden ver algún partido completo si lo hayan. Yo alguna vez hay uno completo, donde venía Pelé y todo el tiempo era magia en la cancha, sobre todo con su club. Eso es lo bueno de Pelé. Volteen a verlo un rato, unos minutos, y vean que no es lo mismo que ver un estúpido partido de la selección mexicana, donde uno se pone a vomitar básicamente de la estupidez y ridiculez que uno ve y los fallos increíblemente repetitivos que hacen todos los partidos. Así que, gloria al rey del fútbol, Pelé. Hasta la próxima.